todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos como cada semana a La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, desde Radio Universidad y con la colaboración, con la ayuda, con la complicidad de un montón de radios amigas en toda la provincia de Córdoba, para que toda la comunidad y particularmente, claro, la comunidad educativa, para que todos los docentes estén debidamente informados semana a semana con todo lo que tenemos para comprar, para vender, para informar, ¿eh? Para informar era.
Pero la venta en el mejor sentido, digamos.
Claro, sí. ¿Está bien? Es que la venta, si está bien hecha, es siempre el mejor sentido. El problema es cuando la venta es amañada.
Exactamente.
¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Buen día, Daniel, a toda la audiencia. Hoy no está Fabi.
No anda Fabi,
pero bueno, lo perdonamos. Dijo que no se iba a mover de acá hasta el primero de diciembre, pero bueno, ya estábamos. No.
Veo que está difícil la transición, Oscar, hablando de transición.
Uy, no me hable, que ya algunos hasta me están cambiando el nombre, ¿no?
Está cambiando la transición, qué bárbaro. Claro, recuerden ustedes que ha habido elecciones, que Oscar será a partir del primero, ¿no?
El primero de diciembre,
el secretario de prensa de UPC, y Fabián dejará de serlo para ser secretario de Cultura. Por lo tanto, estamos en una etapa de transición. Está complicado, uno que se va, otro que viene, complicado el asunto.
Estamos bien, vamos a seguir siendo.
No es una buena señal, siempre que sea una señal, esto de que no esté acá. Discúlpeme que se lo diga, para él si llega a estar escuchando.
Le mandamos un saludo, anda por sus pagos, che.
Bueno, algunos de los temas que tenemos hoy. Hay un tema que se entra a poner complicado con el boleto educativo, teniendo en cuenta que ha aumentado de nuevo el boleto y esto implica mayores costos para la provincia.
Exactamente. Uno, como muchas otras cosas, empieza a naturalizar y se acostumbra y pierde la perspectiva de algunas cuestiones. El boleto educativo fue un gran logro también de reclamos y de pedidos que el gobierno concedió, ¿no? Fue un pedido, una lucha que se ganó desde lo gremial, desde lo popular. Pero obviamente ha quedado de alguna manera supeditado a ciertas decisiones y, como decís vos, el tema de lo económico, que ha aumentado muchísimo. Sí, de hecho, sí. Mañana aumenta de nuevo.
Por eso te digo, ¿no? Exactamente.
Entonces, hay lugares, sobre todo en el interior también, donde el boleto educativo llega a través de los municipios, se mandan partidas, no se mandan, el municipio niega, no sé. Hay inconvenientes que se tienen que subsanar y hay muchos docentes, sobre todo, y alumnos que van a las escuelas del interior que no pueden gozar de ese beneficio.
Bien.
Entonces se ha dispuesto un dispositivo desde el gremio, valga la redundancia, para que los docentes que tienen retraso puedan reclamarlo. Hay varios tipos de casos, así que el compañero Oscar Ruibal nos lo va a contar bien.
Bueno, el próximo jueves en el ISIEC va a estar Mario Weinfeld, el periodista porteño del vastísima, larga trayectoria, que ahora viene a presentar un libro.
Es así, el libro, su reciente creación, su reciente obra, que se llama Estallidos Argentinos, uh-huh. Y seguramente habla de momentos de la historia que han marcado hitos, sobre todo en la cuestión política. El próximo jueves, a las 19 horas, va a estar en nuestro ISIEC, allí presentando el libro, y vamos a hablar con él un ratito para que nos cuente de qué se trata la obra y probablemente le hagamos alguna preguntita también en lo político, ¿no?
Bueno, y vamos a conocer un colectivo cultural al cual hemos hecho referencia acá, que se llama Geta Brava. ¿Quiénes son los Geta Brava?
Mirá, reúne expresiones artísticas de pibes y pibas de la ciudad de Córdoba. Sí. Básicamente, para contextualizar, estamos hablando de hip hop.
Ah, bien.
Una cultura, si se viene, urbana, callejera, uh-huh, muy, muy importante, y que los pibes, las pibas de las escuelas, sobre todo, le están dando mucha importancia, mucha relevancia en lo cultural. Nos van a contar ellos, en este caso Matías Barnes, que es uno de los precursores, coordinador del colectivo y docente, de qué se trata el proyecto que está trabajando en algunas escuelas.
Muy bien, señoras y señores, esto es La Tiza, como siempre, ya estamos con el programa adelante, mucho para informar hoy, vamos.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, uno de los temas que anticipaba Oscar en el comienzo, hace un ratito nada más, el tema del boleto educativo gratuito. Desde hace un tiempo que ya vienen muchos docentes teniendo inconvenientes, fundamentalmente, no exclusiva, pero sí fundamentalmente en el interior de la provincia, donde, como decía Oscar, son los municipios los encargados de los pagos a las empresas y ya no el gobierno de la provincia de manera directa. Un tema que lamentablemente se va complicando porque las arcas, no solamente provinciales, sino y particularmente las municipales, cada vez están más acotadas y el costo del boleto aumenta. De hecho, ayer ha aumentado el boleto educativo, mejor dicho, el boleto urbano de la ciudad de Córdoba. Está en línea Oscar Ruibal para conocer aspectos de esta historia. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Entiendo que han iniciado una campaña para tratar de involucrar al conjunto de los educadores, pero te pediría que antes de hablar específicamente de la campaña me hagas un panorama de cómo está la cosa, quiénes son los que no están cobrando, los que no están pudiendo gozar del beneficio en realidad.
Bien, como ustedes señalaban en la introducción del programa, en el año 2011, fines de 2011, se sanciona la ley 10.031 que establece el boleto educativo gratuito para docentes y alumnos del sistema educativo provincial. Mediante este mecanismo, el propio texto de la ley decía que el gobierno de la provincia con ello pretendía garantizar el acceso de los docentes y los alumnos al derecho a la educación. Y se implementó un mecanismo por el cual el docente accedía a un boleto para ir a trabajar tanto en el transporte urbano como en el transporte interurbano, y además, en otros casos, docentes que trabajaban en escuelas de zonas rurales que no había transporte, se les daba un adicional por gasto de combustible. Esto vino funcionando adecuadamente, pero ya comenzamos a tener problemas a principio de año, particularmente con aquellos docentes que recibían este adicional, el cual lo percibían desde los municipios o las comunas, las cuales a su vez recibían un monto desde el gobierno provincial. Cuando fueron a requerir el pago, ya sea por el segundo semestre del año pasado o parte de este año, bueno, se les señaló que no estaban los recursos. Uh-huh. Y luego nos encontramos con dos situaciones más. Docentes que accedieron a cargos u horas cátedras desde el mes de mayo inclusive, cuando fueron a hacer el trámite, les señalaron, bueno, que estaban fuera de término el periodo para realizar el trámite, lo cual era toda una novedad porque, como ustedes saben, en el sistema educativo, los movimientos de ingreso y egreso de docentes se dan durante todo el año.
Son permanentes.
Exactamente. Con lo cual, la ley nunca previó el mecanismo de realización del trámite en un periodo específico, sino durante todo el ciclo lectivo.
Y durante estos años anteriores no había ocurrido tampoco, es decir,
no había ocurrido esa situación. Entonces, bueno, cuando nosotros fuimos tomando noticias de esta situación, empezamos a realizar gestiones y con el compañero secretario general hicimos una presentación formal allá a fines del mes de junio, principios de julio. Hubo un primer compromiso de que esto se solucionaría, pero bueno, no ha habido respuesta por parte de las autoridades. En síntesis, Daniel, ¿cuáles son las situaciones? Por un lado, aquellos docentes del ámbito rural que no están percibiendo lo que corresponde de adicional por combustible, tanto en lo que va del año como hay algunos que se le adeuda parte del año pasado. Docentes que han tomado horas cátedras o cargos que no pueden acceder. Y hemos sumado ahora dos situaciones, una de ellas que es ya de larga data, que son los docentes de apoyo a la integración, sí, de niños con necesidades educativas especiales, a los cuales no se le está abonando el adicional. Y lo más delicado, por ejemplo, hemos hecho una presentación a la Secretaría de Transporte de la provincia, porque hay algunas líneas de transporte interurbano, sobre todo en el interior, que atento a la situación que se está viviendo, la merma de los pasajeros, uh-huh, etcétera, están cesando servicios. Por ejemplo, tenemos un caso que hemos hecho la presentación de una empresa que se llama Morteros, que es una empresa del departamento San Justo, que recorre varias localidades de este departamento y ha suspendido justamente el servicio del horario que utilizan habitualmente los docentes y alumnos para ir a cumplir su derecho a trabajar y estudiar en la primera hora de la mañana. Entonces, esto es los problemas.
Oscar, te hago una pregunta antes que me cuentes de qué se trata la campaña que han hecho. En el caso de los que le deben nafta, ¿se la deben en litros o es un monto?
No, es un monto de acuerdo, digamos, se establece de acuerdo a la distancia en la cual el docente tiene que ir a cumplir sus obligaciones.
Con lo cual, cuando le paguen, va a comprar mucho menos de lo que hubiese comprado en su momento, si el pago era a término, ¿no?
Sí, es una situación muy delicada. Ustedes saben que desde el día domingo a la noche de esta semana va a aumentar el boleto urbano, digamos casi 32 pesos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que están viviendo los docentes que tienen dos cargos, los docentes que van a varias escuelas.
Sí, claro.
Es complicado. Y hemos recibido justo en esto, este día viernes, un poco nueva burla por parte de las autoridades nacionales, que unilateralmente al establecer el salario mínimo vital y móvil y automáticamente se incrementa, digamos, el salario mínimo docente en 20.250 pesos, ¿no? Es decir, realmente hay una falta de respeto hacia los trabajadores bastante grande. Pero bueno, en síntesis, Daniel, ¿cómo estamos haciendo operativamente la cuestión? A través de las delegaciones y en la página web de nuestro sindicato, los docentes van a encontrar una nota que tiene tres modelos de acuerdo a cuál es su situación particular, sea que le deban la nafta, sea que le deba que no haya podido ingresar, u otras situaciones, para que sea completada y la dispongan en la delegación. Nosotros pretendemos que al 10 de septiembre tener relevados la mayor cantidad de compañeros con estos problemas, para que esa misma semana realizar una presentación colectiva ante la autoridad de la provincia, porque pretendemos, por un lado, digamos, exigirle a las autoridades esta situación, y por otro lado, digamos, sumar el compromiso de los docentes afectados para que se haga público el reclamo, porque evidentemente las gestiones que hemos hecho hasta el momento no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, parte de las autoridades.
¿Cómo tienen que hacer aquellos que estén con inconvenientes y que se quieran sumar al reclamo?
Bueno, ya sea ir a la delegación del departamento que pertenezcan o ingresar a la página web de nuestro sindicato, www.upc.org.ar, y allí van a encontrar un modelo de nota.
Bien.
Completar esa nota, llevarla a la delegación o comunicarse con la delegación y estar atentos, porque vamos a hacer una presentación. Pretendemos que no vaya cada uno con su notita, sino que el conjunto, un número importante de trabajadores de la educación, nos hagamos presentes para, frente al panel, hacer la presentación y reclamar a las autoridades que cumplan con la ley 10.031.
Bien, está claro en la página web el lugar donde está la nota.
Está claro, es así, Daniel.
Pero digo, es visible, no es difícil.
Es perfectamente visible, pero como dice Daniel, aquellos que por ahí se enriedan un poquito en la cuestión web, que se lleguen por las delegaciones. Están bien preparadas e informadas las delegaciones para ayudarlos en este caso.
Oscar, te saco de tema, te pregunto, porque ya vamos a dar un ratito el cronograma de pago de activos que empieza la semana que viene. Viene con cláusula gatillo, la última de las acordadas a principio de año, este aumento, este sueldo, ¿verdad?
Bueno, este sueldo va a venir ahora a principio del mes de septiembre con la cláusula gatillo. Es decir, nosotros estamos interpretando, de acuerdo a la literalidad del acta acuerdo, que el mes de agosto también debe incorporar el pago de cláusula gatillo. Vamos a ver, no tenemos hasta ahora convocatoria formal, pero bueno, la situación general amerita, y así lo hemos reclamado y lo ha hecho el secretario general, una inmediata convocatoria a la Comisión de Política Laboral y Salarial para dar cuenta de la continuidad de la cláusula de gatillo y otros mecanismos que eviten, digamos, que se siga deteriorando el valor de nuestro salario.
Bien, 2.35 es, dijimos,
2.35, si mal no recuerdo, sí.
2.35 es la cláusula de este mes.
Exactamente. Por lo tanto, entenderás, Daniel, y entenderá, digamos, los oyentes, particularmente los docentes, que esto debe continuar.
Sí, sí, claro.
Porque, bueno, las previsiones que hay para los meses que viene de inflación son muy importantes.
Sí, sí. Oscar, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí está Oscar Ruibal. Respecto de este tema, de los dos temas, el tema del boleto educativo gratuito, recordamos entonces, las personas que estén con inconvenientes para poder utilizar el beneficio tienen que bajar el archivo adjunto de la nota que está en la web. Hay tiempo hasta el plazo 10 de septiembre. Hay plazo hasta el 10 de septiembre. Este es José Luis Aguirre.
Pago, pata a pata lo tiene que andar.
La vuelta larga.
Para escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje si es cosa de ver. Lare de Pampa de Achala, pata a pata me voy a buscar. Champa y piedra y altura, padre cóndor de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, valle del cobre chingón. Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, pampa y pocho, terruño ancestral. Me galope montonero, de leyenda y temblor antigal. Me llegará San Lorenzo con un vinito, ¿sabes? Te ando queriendo escuchar, Ramoncito Cortés. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Gente brava para guitarrear, por San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, cósmico portal. Y sin Valle de Punilla pega su grito cosquín. De un galope en un puñado se junta el país. ¡Ay! Verde de la sierra chica, pata a pata me voy a buscar. Cuando para enjolgorearse, vibra un quillo corzo en carnaval. Charraquear a un criollo, hasta Guadioro llegué. Don Pelusa, mi guía vaca, me ha dado una sed. En diciembre San Antonio, pata a pata tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar para Bachasca, Calamuchita y su paz. Ahí sigo por los aromos, descanso nomás. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. ¡Wow! Por ahí me levantaron un ranchito y me quedo por ahí cerca, cerquita del río, me quedo por ahí amachinado unos ojos, me quedo por ahí.
José Luis Aguirre, La Vuelta Larga se llama esto que está incluido en Chuncano, que es su última placa, su último disco, lo va a presentar el 21 de septiembre, el próximo 21 en el Teatro Real.
Sí, sí. Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, seguimos en la tiza, algo de lo que anticipábamos recién en la charla con Oscar. Ya han cobrado los jubilados con el aumento, con la última cláusula de activos, y la semana que viene cobran los activos.
Es así, una de las informaciones más esperadas por nuestros compañeros. Los jubilados cobraron ayer viernes su haber, en tanto que los docentes en actividad percibirán los salarios a partir del martes 3 de septiembre. Lo harán en ese día, inicial, primaria, adultos y áreas centrales. Uh-huh. El miércoles 4, media especial, técnica, artística, superior y universidad provincial. Y el jueves 5 lo hará DIPE y trabajo, privados y trabajo. Con ese cronograma, con este pago, se cobra la cláusula gatillo 2,35 correspondiente al mes de julio.
Bien. Bueno, vale la pena recordar, el próximo sábado va a ser muy especial en la tiza porque vamos a sortear el gran regalo del gremio por el Día del Maestro.
Ya lo iniciamos el año pasado, son 10 sueldos básicos de maestro de maestra de grado, uh-huh, inicial, y a esta un premio de 10 sueldos para el interior y
uno para capital.
Para los afiliados de capital. Uh-huh. Atención, se suma también un termo solar para el interior y un termo solar para capital. Uh-huh. Se sortean estos 4 premios. ¿Cómo se pueden inscribir? Recordamos que este año...
Vale la pena hacer la aclaración, que no se sortean entre los afiliados, sino entre los afiliados que se inscriban. Que participen.
Sí, necesitamos que eso, tener un registro, porque claro, si bien, por ejemplo, hace poco hubo una elección sindical y participó de esa elección un 42% del... Nosotros queremos ver que se anoten, que participen, claro, que de alguna manera se visibilice la participación de los afiliados. A través del portal de autogestión del afiliado, en la web. Entran a la página, sí, van a servicios... autogestión, pero está autogestión. En servicios en línea o algo así.
Está debajo del botón para pedir los kits.
Exactamente.
Ahí lo encontrás.
Allí, debajo del botón para donde están los kits, dice sorteo Día del Maestro. Abren allí y van a tener un botón bien visible y de color que dice inscribirse. Solo las personas que se inscriban por la autogestión van a acceder al sorteo. Sí. El sorteo se realiza en vivo el próximo sábado.
Es para jubilados y activos.
Activos y jubilados.
Repetimos, lo que se sortea son 10 salarios para un ganador del interior, 10 salarios para un ganador de capital, un termotanque para un ganador de capital y uno para ganador del interior. Tienen que ser afiliados, activos o jubilados, no importa, y se tienen que inscribir. Ojo, si no se inscriben, por más que sean afiliados, no participan del sorteo.
Es así.
Se hace a través del sistema de autogestión, ingresan a autogestión, debajo del botón donde están los kits. Ahí van a encontrar el botón para inscribirse.
Exacto, no se lo pierdan, no se dejen estar.
Bueno, y rapidito repasamos lo que son los festejos del Día del Maestro en las distintas
departamentos. Como todos los años, todas, uh-huh, las delegaciones hacen el festejo del Día del Maestro. Bueno, en este caso cae día miércoles 11, que para las escuelas es feriado.
Bien.
Para los educadores y los chicos. Y entonces el día 10 de septiembre, que es martes, lo van a festejar varias delegaciones, como por ejemplo Unión, que a las 21:30 allí, uh-huh, en Belleville los espera en el Salón de Eventos 78.
Sí, Punilla, uh-huh, también festeja ese día en La Grola, también a las 9:30 PM.
Tercero Arriba, el 10 de septiembre a las 21:30 en el Salón Elegante.
El 13 se festeja San Javier a las 10:00 PM en el Salón del Paseo de la Independencia.
También Calamuchita lo hace el 13 de septiembre a las 21:30 en La Casona.
El 10, San Francisco, en La Tranquera, a las 9:30 PM.
En el Río Cuarto, el 10 de septiembre, 21:00 en el Espacio Muñiz.
El mismo día, el 10 de septiembre, 20:30, Cruz del Eje, en la Colonia de los Cocos.
Cruz del Eje se viene a festejar a la Colonia de los Cocos.
Era Boche. ¿No?
¿Qué te parece a vos?
Muy bien.
Me parece que lo vamos a acompañar allí. Bueno, y el gran festejo esperado, el de Capital, también es el 10 de septiembre, a las 22:00, en City Espacios de Eventos.
Bien, 10 de septiembre, 22:00.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, la semana que viene, el próximo jueves 5 en el ISIEC, se va a presentar el libro Estallidos Argentinos de Mario Weinfeld. Ya vamos a charlar un ratito con Mario para que nos anticipe algo. Van a participar de la presentación Mariano Oberlin, el curita Mariano Oberlin, Rosalía Cáceres de la CETEP, Miguel Mañasco. Va a estar moderada la actividad por la colega Bettina Marengo. Está en línea Mario Weinfeld para charlar un poco de este Estallidos Argentinos. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Buenas, Un gusto, buenas tardes.
Bueno, ¿de qué va Estallidos Argentinos? Que es un raconto de estallidos económicos, políticos. Contanos un poquito.
Tal vez el título sea, no debería decirlo yo, pero es así, tal vez el título no termine de definir con precisión lo que, o con total precisión, lo que propone el libro, que en realidad no solo propone estallidos, propone grandes momentos, momentos de inflexión, tal vez encrucijadas de la historia argentina reciente, del siglo XXI. O sea, son muy cercanos, la elección no pretende ser una especie de síntesis histórica del siglo XXI, o sea, son episodios muy importantes, pero a la vez no terminan de resumir la densidad de nuestra historia. Elijo el siglo XXI, ¿por qué? Porque en ese siglo trabajé un poquito antes también, pero no como periodista. O sea, son episodios que yo cubrí como periodista mayormente en el día a día, y que ahora los repaso. La mayoría de ellos está en cierto sentido cerrado, son episodios que ocurrieron algunos hace muchos años, y entonces se puede mirar con otra perspectiva. Hay un par que no, que forman parte de un capítulo, que son la muerte violenta de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, que son heridas abiertas, que las investigaciones están en curso, hay juicios, en fin, que no están para nada definidos, pero muchos otros sí. Hay episodios variados, insisto, son 10 capítulos, 9 son episodios reales, todos son crónicas, con análisis, con evaluación, con información nueva, con lecturas de libros que se escribieron sobre eso, con nuevas consultas a las fuentes directas, con lectura de material académico, y tienen, lo digo a grandes rasgos, y para no decir todo, pero para mencionar alguno, las tres presidencias del periodo de inestabilidad 2001-2003, o sea, la de Fernando de la Rúa, la de Adolfo Rodríguez A, la de Eduardo Duhalde, muy signada por los asesinatos Maximiliano Costequi y Darío Santillán. También en el plano de capítulos sobre la violencia institucional que la hay, el asesinato de Martín Cisneros, más conocido como El Oso, que produjo la toma de la comisaría 24 de La Boca, que a veces es más conocida la toma de la comisaría que el asesinato que lo provocó, y este es un tema de las tantas discusiones que trato de plantear, y las muertes violentas de Santiago Maldonado, a mi ver homicidio, y sin duda el homicidio por la espalda de Rafael Nahuel. Estos son hechos de violencia institucional. Está el famoso caso Pomar, no sé si lo recuerdan, aquella familia que salió de su casa, se emprendió una ruta, tuvo un accidente fatal y la policía de la provincia de Buenos Aires, en su incompetencia
por encontrarla. No los encontraban y estaban en un bosquecito.
Estaba en un bosquecito ahí nomás de la ruta donde tenían que andar, un auto rojo, un duna rojo sobre un paisaje verde. La policía no lo encontró durante semanas, inventaron historias, difamaciones, canalladas respecto de la familia, en particular del padre. A ella se sumaron varios periodistas, medios, funcionarios, políticos. En ese momento el secretario de Seguridad, no me acuerdo si es el secretario del ministro, la más alta autoridad, creo que ya era ministro, la más alta autoridad de seguridad de la provincia de Buenos Aires, una figura conocida en nuestros días, que es Carlos Estornelli. Y fue uno de los que ayudó a difundir, que con su incompetencia ayudó al problema y que también contribuyó, digamos, a esta campaña de infundios. El 2x1 de la Corte, que pretendía liberar a una cantidad gigantesca de represores condenados por delitos de lesa humanidad, y la formidable reacción popular que le impuso prácticamente al Congreso y luego a la Corte rectificar ese fallo ominoso. En fin, son unos cuantos, son episodios que se pueden contar por separado, así los cuento, y que tienen entre sí una cantidad de vínculos y que a mi ver explican una parte importante de lo que es la Argentina. Son como frescos de la Argentina, retazos. Me parece que todos cuentan un poco más que lo sucedido en ese momento.
Claro, o sea, no son periodos lo que estás describiendo.
No.
Lo que son hechos puntuales, son frescos, vos lo has titulado muy bien, que de alguna manera a partir del fresco se explican un montón de otras cuestiones, imagino, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que si vos tomás, por ejemplo, cualquiera, digamos alguno muy conocido, Costequi Santillán, estás hablando de violencia institucional, estás hablando de cómo abordan los medios determinados temas, cómo algunos encubren y otros denuncian, y cómo hay una pugna entre los medios por la interpretación de los hechos. Vos tomás la Corte Suprema, el poder de Palacio, el más cerrado de los poderes del Estado, 5 jueces, 4 jueces varones y una mujer, que no dialogan entre sí, que no son elegidos con el pueblo, que son vitalicios, que no tienen cargos revocables, que toman la decisión perversa, y la muchedumbre argentina que sale a la calle con pacifismo y con una enorme capacidad de movilización y fuerza un cambio de jurisprudencia. Todos esos casos, a su modo, son representativos de algo más. En la Argentina hay mucha violencia institucional, en la Argentina hay mucha movilización política, no todas son, las movilizaciones son tan exitosas como la del 2x1, que tal vez el caso extremo de una regla, pero todo esto es parte de lo que quiero contar.
Está bien.
Cuando mirás los hechos, a través del tiempo, uno encuentra, cuando yo cubrí Costequi Santillán y lo conté día por día, y tal vez no lo conté mal en el sentido de seguirlo, pero cuando empecé a contarlo yo no sabía que Eduardo Balde iba a adelantar las elecciones.
Claro.
Ahora que lo cuento lo sé.
Claro.
Cuando conté los asesinatos de Maximiliano Costequi y Darío Santillán, no sabía que tendrías chocantes semejanzas con el asesinato de Santiago Maldonado. Claro. Ahora puedo trazarla.
Claro, está bien. Hay un capítulo ficcional también.
Sí.
¿Y a sí, cuál has elegido?
Elegí un capítulo ficcional, el capítulo ficcional es la base de lo que en literatura se llama ucronía o en historia, que es el invento de una historia que no ocurrió, pero que pudo ocurrir.
Sí.
O sea, un episodio histórico hipotético, ficticio, pero que tiene algún arraigo en la realidad. Y claro. El episodio que yo elegí es el día que Néstor Kirchner asume y decide aplicar la doctrina Irursu, tal con complicidad de los tribunales, tal como sucedió en el gobierno de Mauricio Macri. Pero Kirchner se anticipa. ¿Y a quién quiere detener? A Eduardo Duhalde, a Carlos Menem y a Fernando de la Rúa.
Ajá.
Sobre quienes cargan la acusación en delitos muy graves. Muy graves. Y entonces cuento. Hay una parte en que me entretengo en contar, en jugar un poco, y soy una especie de Roberto Fontana Rosa de primera vez, digamos, ¿no? O sea, empiezo a hacer broma, cuento qué pijama usaba Carlos Menem cuando lo fueron a buscar, cuento que se inventa la figura de la asociación ilícita contra la familia de la Rúa y entonces piden la captura internacional de Shakira y se arma un escándalo tremendo.
Internacional, claro.
Sí, cuento las retroexcavadoras en el Ayarco. En fin, cuento una cantidad de cosas que son ficcionales y son un poco en broma, y al mismo tiempo desarrollo una hipótesis de qué hubiera pasado con los poderes internacionales, con los grandes diarios argentinos, con las academias de derecho, con ciertos factores de opinión, si quien hubiera aplicado la doctrina de Irursu contra sus opositores hubiera sido el gobierno nacional popular en lugar del gobierno macrista. Y termino, y paro de hacer spoiling, porque si no,
sí, claro, no
contra mi propio libro, termino imaginando un final distinto para los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, de resultas de toda esa situación en gran medida.
Todo en el mismo capítulo.
Todo en el mismo capítulo. ¿Por qué hago esto? Porque estoy haciendo un libro de crónicas. Yo quería plantear esto, que es una especie de, ¿cómo decir?, de parábola o de fábula o de análisis valorativo, ético, si se quiere. Quería decir, ojo, que los más autoritarios en la Argentina son los gobiernos de derecha y no los gobiernos nacionales y populares. Ojo, que el gobierno de Mauricio Macri fue mucho más autoritario, o está siendo mucho más autoritario, que lo de Néstor y Cristina. Pero en lugar de pararme en un púlpito y decirlo, elegí el relato.
Claro.
Para que fuera más amable, para que tuviera un poco de gracia, y porque este es un libro básicamente de crónica.
Claro, está bien, perfecto. Bueno, suena realmente muy interesante, Mario. Conocemos tu pluma, así es que lo hace más interesante todavía. La historia, claro, de por sí ya son interesantes con tu pluma, con tu pluma y tu investigación, porque esto es producto del laburo, ¿no? Del laburo diario, actualizado, como vos decías, con el correr de los años. La presentación es el jueves, entonces, a las... No sé qué hora es.
19 cara. Horas.
A las 19, ¿eh?
19 horas.
A las 7 de la tarde, allí en el Salón de Lisieux. Mario, gracias por atendernos, ¿eh?
Al contrario, es un gusto haber hablado con ustedes. Ojalá que puedan estar ustedes y buena parte de su oyentado.
Mario Weinfeld, el autor entonces de Estallidos Argentinos, se presenta a las 7 de la tarde del jueves 5 en el Lisieux. Esto se llama Anagrama, en la orquesta típica Julián Peralta y Dolores Solá.
A contramano fuerzan la voz según el titular. Muchos amigos que ya ni son, arte del Dante que inventó a Dios. Siempre volver al mismo postor, lo mismo no es igual. Es la raíz la que nunca creció. Esta dan, más le conviene un buen bordero, según el titular. Juegan de noche desde el diván, presentan sueños por maquillar. Es que el pasado suena mejor, lo mismo no es igual. Este misterio que se arraga, huesos del hambre, carne de ayer. El bolichero se lleva bien con la resaca del mostrador. Lo mismo no es igual. Valientes que dan amor, según tu titular.
Qué fuerza que tiene esta orquesta típica de Julián Peralta con Dolores Solá haciendo Anagrama.
Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres: el maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación, los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos, y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Y como homenaje a todos esos maestros que les hacen perder el miedo a equivocarse a un montón de chicos, desde la TISA, desde la UPC en realidad, vamos a estar regalando el próximo 7 de septiembre, atención, se va a sortear acá en la TISA, lo mismo que se hizo el año pasado. Vamos a sortear desde acá, de la TISA, lo mismo que sorteamos el año pasado. Son 10 salarios para una sola persona, ¿eh?
Es un premio de 10 salarios.
Premio de 10 salarios
básicos de maestro de grado.
Así es, para inicial. Un docente de capital y otros 10 salarios para un docente del interior. Y dos termotanques.
Dos termosolares.
Uno para capital, termotanques solares, sí, es buena la aclaración. Uno para interior y otro para capital. Atención, van a participar docentes activos o jubilados, da lo mismo, afiliados, obviamente, pero que se inscriban. Hay que inscribirse para participar. No participan por el solo hecho de ser afiliados, que quede claro. ¿Cómo se inscriben? A través de la página web, en el portal de autogestión.
Exactamente. ¿Ah?
Portal de autogestión del afiliado en la web, www.upc.org.ar.
Así es.
Portal de autogestión del afiliado. Allí ingresan a autogestión. Hay un botón que está claro que es para pedir los kits escolares y hay otro que está clarito también abajo de ese, donde dice inscribirse para el sorteo.
Sorteo Día del Maestro.
Sorteo Día del Maestro. Ahí se inscriben, apúrense, tienen tiempo toda la semana, pero el sábado 7 de septiembre estamos haciendo el sorteo acá en el programa.
Lo vamos a hacer aquí en el programa en vivo, con la presencia de seguramente autoridades de capital.
Sí.
El año pasado nos acompañó Marcelo Gonella, nuestro secretario de Finanzas, bien, que obviamente es el que pone la firma
para que salga el premio. Cheque.
Y lo vamos a transmitir en vivo por las redes también, Instagram, Facebook, seguramente vamos a estar bien presentes para que todos los interesados que se hayan inscrito y puedan acceder al sorteo lo puedan seguir.
Muy bien. Bueno, hablamos de viviendas ahora, Oscar. ¿Qué novedades hay respecto de loteos en la zona de Altagracia?
Sabemos que... Perdón, me voy a tener que poner los anteojos.
Sí, sí, con confianza.
Bien.
No presuma. No hace falta. No, claro, no es televisión. No,
menos mal que no nos ven.
Sí.
Para la semana que viene que tramitamos en vivo lo voy a pensar.
Bien.
Bueno, atención. Hubo avances en el loteo Proas 1, que está ahí cercano a Altagracia, pero que forma está dentro del ejido municipal de Altagracia, por lo que hubo una sanción de una ordenanza, la 11.204, bien digo, por parte del Consejo Deliberante de Altagracia, que aprueba y formaliza una serie de acuerdos, entre otros, autoriza la ejecución de las obras, que van a ser en 12 etapas de infraestructura. Una vez concluidas y receptadas las obras, en la primera etapa se puede realizar la construcción de viviendas, se aprueba también con esa ordenanza, y hace lugar al pedido de la organización de PROAS, que está la Mutual Mujica, que nosotros también participamos, por tratarse de un emprendimiento comunitario con fin social, exime del pago de seguros de caución, de fondos de garantía, etcétera, etcétera. Lo importante es que la próxima semana, el día martes 3, a las 10 de la mañana, allí en la ciudad de Altagracia, en la avenida Presidente Ilía 79, va a haber una audiencia pública. El coordinador ambiental, Marcos Martínez, estuvo a cargo de tramitar la licencia ambiental, presentará el proyecto en el marco de la Ley de Ambiente, número 10.208. Es importante recordarles que una vez obtenida la licencia ambiental, finalizaremos formalmente la cuarta y última etapa en la mesa de entrada para loteos y se concluya así las gestiones que habilitan el inicio de obras de infraestructura.
Bien.
El martes 3 será la audiencia pública. Quienes estén interesados en participar en la audiencia, les solicitamos, quienes sean interesados y estén dentro del programa, se conecten por este medio que es el mail de la Mutual Carlos Mujica, a ver si lo tengo bien por acá, infodemandashabitacionales@upc.org.ar es el mail que pueden acercarse los afiliados de UPC que están dentro para que podamos indicarles cómo inscribirse a la audiencia. Seguramente los que viven cerca, los que estamos cerca, podremos inscribirnos. El martes 3 de septiembre a las 10 de la mañana en la ciudad de Altagracia, audiencia pública para avanzar en la gestión de la licencia ambiental para empezar las obras allí.
Bien. Bueno, tenemos información variada respecto de la Universidad Provincial de Córdoba. El lunes que viene y el martes, lunes 2, martes 3, se van a realizar las jornadas de conservación de bienes culturales y patrimoniales. Esto es desde las 9 en el Zoom que queda allí en la Spilimbergo, en la Escuela Spilimbergo. ¿Y qué más?
Sí, la semana que viene, del 6 al 8 de septiembre, se van a hacer las décimas jornadas de actualización y perfeccionamiento en educación musical Virgilio Tosco. Bueno, la Secretaría, que ahora está dentro de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior, que después del 1 de diciembre va a estar escindida,
independiente.
Superior por un lado, con la compañera Lita Moyano a la cabeza, viene trabajando mucho, preocupados, porque el nivel la parte artística, la rama artística de la educación superior, hay preocupaciones de algún atraso en cuanto a su andamiaje, digamos, ¿no? En todo sentido. A 20 años del cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe, la pregunta que guía estas jornadas es ¿cómo habitamos el aula desde la canción? Así es el título de ese encuentro, de esas jornadas. ¿Cómo habitamos el aula desde la canción? Es un interrogante, la pregunta. Se otorgarán certificados de asistencia por 20 horas cátedra. Se van a desarrollar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la avenida Álvarez de Arenales 230 de Barrios Juniors. Esto es el 6 al 8 de septiembre.
Bien. Bueno, y saben ustedes que UPC publica asiduamente, habitualmente, una serie de cuadernos para la enseñanza que los invitamos a descargar. Buen trato para enseñar y aprender. ¿De qué se trata?
Sí, es la última creación, la última producción de UPC a través del ISIEC, de nuestro Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. Buen trato para enseñar y aprender. En este material específico para educación inicial encontrarán un conjunto de actividades diferenciadas y sugeridas para salas de 3, 4 y 5 años que permiten abordar contenidos curriculares vinculados al buen trato en la escuela.
Bien.
Están para todos los niveles,
sí.
En este caso para nivel inicial. Se destacan los contenidos referidos a la convivencia, el diálogo y la escucha como prácticas necesarias para el respeto a la diversidad de opiniones y el reconocimiento de características propias.
Bien.
Descargalo desde nuestra página web, anda también al Conectate, a la Pasión de Educar, allí está todo el material digital para descargar.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, otro de los temas que les anticipábamos en el comienzo, vamos a hablar con la gente de Geta Brava. ¿Qué nombre?
¿Qué nombre, Geta Brava? ¿No? Geta Brava.
Geta Brava es un colectivo cultural que agrupa chicos y a chicas de la ciudad. Es un lugar, es un espacio donde se expresan a través de la palabra en diversos formatos, formatos que están muy, muy de moda, muy en boga y que han permitido una forma de expresar bien abierta, ¿no? bien popular, bien democrática. En línea está Matías Barnes, que es el coordinador de este colectivo cultural. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien?
Vos sos docente también, ¿no? Sí.
Doy clases, sí, en la escuela secundaria de lengua.
Clases de lengua. Y también...
De lengua y literatura.
Bien. ¿Y, sí. ¿Y qué es Geta Brava?
Y Geta Brava, como estaban comentando ustedes recién en el aire, es un colectivo cultural de la ciudad de Córdoba que trabaja sobre todo con la literatura como una herramienta de creación y expresión popular, y en ese sentido articula con escuelas secundarias y con centros culturales, organizaciones territoriales, con instituciones públicas y privadas, con el Estado. Bueno, uh-huh. Tratemos de ser bastante amplio en ese sentido también.
Bien, ¿y qué produce el colectivo? ¿A qué se dedica?
Bueno, y nos dedicamos en el último tiempo, desde el 2017 a la fecha, hemos publicado dos libros. Uh-huh. El primero se llamó Poesía y Resistencia, que reúne cinco voces de cinco poetas populares, dos mujeres en este caso, y tres raperos, barra poetas, uh-huh. de diferentes sitios de la ciudad. Ahí trabajamos con una coplera, una poeta que se llama María Isabel Montaño, una mujer que tenía más de 500 escritos inéditos, que vivía en Villa Urquiza, a la vera del río, y no había tenido nunca la posibilidad de publicar ni de editar. Uh-huh. Y bueno, por militancia y por compañeros en común, vivimos con ella, y a raíz de conocerla a María Isabel, empezamos a pensar que era necesario, y hasta te diría urgente, publicar estas voces que estaban en la periferia de la ciudad, pero que todavía no habían visto la luz, digamos, no habían tenido visibilidad. Y a raíz de ese primer libro, que fue Poesía y Resistencia, y esa experiencia, en el año 2017 presentamos el libro, y en paralelo, en los pocos meses, empezamos a trabajar con cinco talleres literarios en simultáneo con jóvenes. Esta uh-huh. de la población fue los jóvenes de la ciudad. Y ahí trabajamos con tres escuelas públicas, centros culturales, y después de un proceso de 2 años, presentamos en mayo de este año A su corazón quema la pólvora, que es nuestra segunda publicación. Uh-huh. Y ahí hay 34 jóvenes de la ciudad que escribieron poesía, rap, microrrelatos, cuentos.
Uh-huh. El rap escrito tiene otro formato, es diferente del de la poesía, no sé si oral. Es el tradicional, pero bueno, la poesía claro. escrita.
Sí, bueno, nosotros en la poesía que aparece en el libro particularmente es verso libre. Verso ¿sí? libre. O sea, claro. quiere decir que no tiene una rima,
sí, sí.
no tiene una métrica determinada, sino que justamente es libre, uh-huh. como lo indica su nombre. Y a diferencia de las canciones de rap, sí trabajan mucho con la rima. Es donde se asigna como una métrica determinada y una rima para después poder generar el contenido que sea canción. La mayoría bien. Son canciones, de formato canción.
Está bien.
Entonces trabajan como conocemos las canciones, estrofa, estrofa, estribillo, estrofa.
Está bien. O sea que son
estructuras.
Claro, no son cantantes, no son artistas, son escritores en realidad los chicos que publican.
Las dos cosas.
Las dos cosas, bien.
En el caso del rap en sí, son escritores que se expresan a través de literatura, pero son canciones de rap, a la vez, o sea, que las cantan después.
Ah, después las cantan ellos mismos.
Ajá, claro. Bien. Entonces en el libro tenemos escritores jóvenes y tenemos cantantes también a la vez.
Está bien. Matías, ¿y qué cuenta la literatura que han producido? Porque bueno, tenés muchos autores, me hablabas de 5 en el primer libro, de un montón en el segundo. ¿Qué cuentan? Sí. ¿Qué realidad? ¿De qué hablan?
Y básicamente lo que intentamos hacer y nuestra propuesta desde el inicio fue poder inmiscuirnos en esos deseos que están tapados o que son tapados adrede por las condiciones estructurales, por las condiciones materiales, por las crisis económicas, digamos, todo eso que aparece en oculto, digamos, que en realidad se ve, pero cuesta llegar. Bueno, uh-huh. intentamos que todas esas voces que representan una realidad no solo ficcional, sino cotidiana, aparezcan en nuestros libros. Nos parece interesante que hay que empezar a romper con un discurso hegemónico en torno a la literatura, siempre, sobre todo la literatura juvenil, en este caso como el libro A su corazón quema la pólvora, que por lo general son adultos escribiendo literatura para jóvenes, por las condiciones de producción, son adultos que pertenecen solamente a un sector social. Entonces intentamos, a través de nuestro trabajo cultural, poder romper esas barreras que a veces se presentan. Y bueno, y los textos y las voces, es un libro, si bien es un libro generacional, es un libro muy plural, muy diverso, tiene voces de distintos barrios de la ciudad y también con distintas realidades, siempre en torno a la palabra popular, digamos. Uh-huh. El discurso es popular. Cuando digo popular me refiero a esto que decía antes de las grandes mayorías que por ahí son excluidas en términos culturales, ¿sí?
Está bien. O sea, son escritos de los protagonistas, por decirlo de alguna manera, de la historia, más que de narradores o cronistas literarios.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Sí, sí. Y en esa misma línea, los cuentos que van a encontrar en el libro, nosotros trabajamos con profes, bueno, en el caso de Campo de Rivero, por ejemplo, hubo dos narradores ahí que trabajaron con el sitio de la memoria y la escuela de Florencia Escardo y escribieron cuentos, y los cuentos que van a leer en el libro hablan de todas estas historias populares de los jóvenes de la ciudad. Uh-huh. Y por ahí, cuando uno va a buscar un libro en la ciudad de literatura para jóvenes, no encuentra este relato. Claro. Entonces también por eso nosotros intentamos acercarnos a la escuela, porque nos parece importante como institución, como organizador social para los jóvenes, que esta literatura circule ahí, las bibliotecas populares. Bueno, el lugar donde nos invitan y les interesa la propuesta, nosotros intentamos estar y dar testimonio.
Matías, ¿aprovechan las nuevas tecnologías también para esto? Digo, porque hoy el libro, sí, papel es casi, sí, una rareza, y es todo digital. ¿Cómo lo trabajan a eso?
Sí, mucho. El libro está... Hay como un muestra y un PDF, que sobre todo lo usamos para difundirlo, como un primer pantallazo. A su vez, las redes sociales también, tenemos Facebook, tenemos Instagram, las pibas y los pibes graban videos, suben historias a Instagram, de textos de ellos, leyendo. La verdad que todo lo que está a nuestro alcance, y sobre todo ellos manejan las redes sociales, porque claramente, digamos, son los protagonistas de ese aspecto tecnológico, que nosotros también los acompañamos, pero sobre todo ellos son los que están todo el tiempo sugiriendo nuevas formas de publicación y circulación.
Claro, o sea, circulan y se difunden, y ellos mismos son sus propios difusores en un punto.
Claro. Está bien. Sí, nosotros obviamente acompañamos con... Cuando hay que hacer o sostener desde la parte técnica, siempre estamos ahí, pero ellos se encargan de difundir y nosotros acompañamos muchas veces.
Está bien. Se viene la Feria del Libro, ¿van a participar?
Se viene la Feria del Libro y vamos a estar presentando A Su Corazón Quemana Pólvora en el marco de la Feria del Libro el lunes 16 de septiembre a las 19 horas en el Cabildo.
Bien. ¿Y cómo va a ser esa
presentación? No me acuerdo el nombre, sí, de la sala ahora, por eso no lo paso, pero es en el Cabildo.
Matías, ¿y cómo va a ser la presentación? ¿Habrá rap también? ¿Habrá hip hop? ¿Qué es lo que va a haber?
Particularmente en la fecha del 16 va a ser un recital poético, porque va a ser la presentación del libro, sí, de A Su Corazón Quemana Pólvora. Va a haber algo de música, pero no tiene que ver con el hip hop en esa ocasión. Uh-huh. Pero la semana siguiente, en La Piojera, el 26, presentamos A Su Corazón Quemana Pólvora más Poesía y Resistencia. Uh-huh. Y ahí juntamos todo Geta Brava. Uh-huh. Entonces va a haber proyecciones, va a haber hip hop, va a haber rap, va a haber recital poético, va a haber una muestra de fotos. Ese va a ser como más un espectáculo. Claro, ahí el 26 en La Piojera. Ahí sí vamos a estar todos juntos y todas.
¿Es un espacio cerrado, Geta Brava, o es dinámico y en crecimiento? Es decir, concretamente, hay chicos que a lo mejor están, sí, escuchando, ¿se pueden sumar?
Se pueden sumar. Trabajamos con jóvenes, tratamos de definir aproximadamente una edad. Siempre manejamos entre la participación entre los 13 y los 19 años. Ese es como el rango donde nos estamos moviendo. Y actualmente, esta semana que pasó, el jueves presentamos de nuevo el taller literario en la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, y lo estamos haciendo todos los jueves de 13 horas a 15. Uh-huh. Y ese es un taller abierto. Bien. Puede ir cualquier joven de la ciudad de Córdoba que tenga ganas, se acerca, cruza la puerta de la escuela y nosotros estamos ahí en la sala de música.
Bien, sala de música de Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, ¿te acordás la dirección?
Sí. Sí, queda en Santa Rosa, 650. Bien. La sala de música es en el primer piso.
De 13 a 15, y el repetime el día.
Los jueves.
Jueves
en el horario de 13 a 15.
Bien, está bien. O sea que, sí, está ahí el espacio para quien quiera utilizarlo. Están todos los jueves de 13 a 15. Bien,
buenísimo. Están invitados a ir. La verdad que arrancamos con una participación bastante importante. Hay más de 40 inscriptos y tuvimos más de 25. También es algo a resolver, porque tampoco se puede hacer un taller de 50 personas, pero bueno, estamos contentos que haya pasado eso.
Bien.
Que haya convocatoria.
Está bien, perfecto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la charla.
Para visibilizar, discúlpame, Daniel, Matías, para visibilizar bien, el 16, que es lunes, en la Feria del Libro, en el Cabildo.
La presentación del libro.
De la presentación eso del libro. Mismo. Y después uno más ampliado y completo, el 26 en La Piojera.
En La Piojera, así es.
Eso mismo.
¿A qué hora en La Piojera
jueves, tenés? Claro. Sí, jueves a las 20 horas.
El jueves 26 a las 20 horas, donde van a estar todo el colectivo ahí. Ya es más música.
Ahí va a estar todo Geta Brava.
Exactamente. Matías, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahí está, Matías. Igualmente. Matías Barnes, coordinador del colectivo cultural Geta Brava. Nos vamos, gente. Gracias, Oscar. Nos reencontramos, ¿eh?
Nos reencontramos el sábado que viene. Recuerden con el sorteo.
No, el sábado.
Gran sorteo del Día del Maestro, ¿eh? Así que los esperamos.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.